Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Dolo Leal, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez.
La historia de Justin Strelcik, el diablo que salvó a la NFL. El 30 de septiembre de 2004, una persecución policial en la autopista que va de Syracuse a Utica, en Estados Unidos, terminó en trágico accidente. La camioneta que perseguía a la policía se estrelló contra un camión cisterna a más de 150 km por hora. Afortunadamente, el camión no llevaba carga, pero el conductor de la camioneta falleció al instante. Cuando la policía la alcanzó, reconoció al fallecido de inmediato. Se trataba de Justin Strelcik, jugador de los Pittsburgh Steelers durante casi una década, considerado uno de los jugadores más importantes de la NFL de finales del siglo pasado y retirado en el año 2000, solo 4 años antes de su muerte. Pero lo acontecido aquel 30 de septiembre no fue simplemente un accidente, fue el triste final de una tragedia que había comenzado mucho antes y que no se descubriría realmente hasta mucho después.
¿Por qué o de qué huía Justin Strelcik?
Buena pregunta, Juanma. La verdad es que ni los policías estatales ni el entorno de los jugadores supieron contestar. Y como relata su exmujer, en realidad nunca lo sabremos. I wish that I could talk to him. I wish that I could find out what happened to him that day. But I will never ever know. Sin embargo, todo tomó mayor consideración cuando se supo que en la mañana previa al suceso, el exfutbolista había parado en una gasolinera y después de entregarle 3.000 euros a un desconocido, le gritó: ¡corre! ¡El mal está llegando! Fue desde esa gasolinera donde había emprendido la enloquecida huida a una velocidad excesiva, provocando un accidente menor que alertó a la policía y que terminó después con el fatídico accidente.
Y a medida que se va investigando en su historia, van apareciendo más sombras.
Así es. Y como te puedes imaginar, Juanma, fue un caso muy seguido por la prensa, dada la celeridad del fallecido. La noche anterior a su muerte, Justin Strelcik se había dedicado a llamar por teléfono a algunos de sus antiguos compañeros. Más que a llamar, a alertar. Escuchamos una de esas conversaciones telefónicas con su ex compañero de equipo Chris Sargent, en las que le dice: no me vas a creer, pero tienes que huir. Está preparado porque tú también eres un guerrero.
Hey, Chris, give me a call. I'll reach you, man. I'll reach you, man. I'm gonna call you tonight. You're not gonna believe it, but be ready. You're a warrior too, man. See ya.
Ese mismo día, también llamó a su amigo Dan Horan, con quien mantuvo una desconcertante conversación.
He said he had spoken to his father. And I said, oh, you saw him in your dreams. And he said, no, my father's in a homestead. And he collects cans. And I said, no, Justin, your father's dead. And he said, no, he's alive, Dan.
Me llamó y me dijo: he hablado con mi padre. Yo le respondí: oh, ¿ha estado en tus sueños? Me dijo: no, en el salón de casa. Entonces le dije que eso no podía ser de ninguna manera, que su padre llevaba años muerto. Y me respondió: no, Dan, está vivo.
Terrible. Algo en su cabeza, está claro, no funcionaba bien.
Como confesaría Chris Sargent, cuando Strelcik habló con él, le alertó de la llegada del demonio, de unas voces en su interior que le habían advertido de ello y de que todos debían huir de Pittsburgh de inmediato si es que querían seguir con vida.
He was just upset and depressed. He immediately picked up the phone and he says, Pittsburgh is a depressing city. People are evil. The devil is everywhere.
Y eso es lo que estaba haciendo precisamente él, huir.
No se sabe muy bien de qué, de quién o de dónde. Lo que sí se sabe es que cuando hallaron su coche tan solo llevaba dinero, unos $2,600, y varios crucifijos. Parece ser que había reservado una habitación en Orchard Park, en Nueva York, lugar al que nunca llegaría. La tragedia después se achacó a la difícil situación que había comenzado a vivir Strelcik a partir del año 2000. Una nueva vida, en la que ya no estaba su carrera como futbolista en la NFL. en la que tampoco estaba su mujer, de la que se acababa de separar, ni su familia, y en la que sí estaba el alcohol y los antidepresivos que había comenzado a tomar.
Sin embargo, los test de sustancias desecharon que se tratara de un comportamiento bajo la influencia del alcohol o de otras drogas.
Así es, todo era muy extraño. Como relataban su hermana y su exmujer, fuera lo que fuera que había sucedido, aquella persona ya no era Justin Strelzik. Por lo que leí y por lo que hablé con la gente, parecía que había sufrido trastorno bipolar. Los síntomas y la manera en que actuó así lo indican. Quien quiera que muriera en ese accidente no era el hombre con el que yo me casé. Esa persona era una persona muy diferente a la que estuvo conmigo durante 10 años. La autopsia reveló que Strelzik había sufrido grandes daños cerebrales de origen desconocido. Se le diagnosticó encefalopatía traumática crónica, o CTE, por sus siglas en inglés, más conocida como concusión.
Y la pregunta es, ¿qué es exactamente ese CTE o la concusión?
Nos lo explica el neurólogo César Caparo.
Se va deteriorando las funciones de su cerebro, hay cambios de comportamiento, ya no pueden realizar sus actividades diarias, comienza a haber problemas de memoria, puede haber intento suicida. Esto es 5 o 10 años después, recién comienzan a ver los síntomas, que pueden iniciar de manera muy sutil, con algunos olvidos, cosas muy ligeras.
El de Strelzik no se trataba del primer caso similar acontecido en la NFL.
Así es, Mike Webster fue el primero. 4 veces campeón de la NFL con los Pittsburgh Steelers, acabó demente, viviendo solo en una caravana y alimentándose de caramelos. Murió de un ataque al corazón a los 50 años. Terry Long, también jugador de los Pittsburgh Steelers, se suicidó a los 45 años bebiendo anticongelante. Andre Waters, jugador de los Philadelphia Eagles y Arizona Cardinals entre 1984 y 1995, se pegó un tiro en la cabeza a los 44 años en 2006, tras años de invalidez.
De forma que, Tolo, claro, lo lógico era pensar que existiera algún tipo de nexo común que unía todos estos casos, ¿no?
Eso fue lo que pensó el neurólogo forense nigeriano afincado en Estados Unidos, Bennett Omalu, que vio algo más allá relacionado con la evidente conexión de que en todos los casos se trataba de jugadores importantes de la NFL durante años. Tras conseguir el permiso de la familia, Omalu comenzó por analizar el cerebro de Mike Webster y sus conclusiones fueron reveladoras. Había sufrido CTE. Exactamente, explicó Omalu, durante sus 15 años de carrera en la NFL, había recibido impactos en la cabeza que equivalían a 25.000 accidentes de tráfico leves. El caso de Justin Strelzik confirmó datos similares, es decir, encefalopatía traumática crónica. Al igual que Terry Long y Andre Waters, también Tuck McGill, muerto a los 45 años, y Junior Seau, exjugador de los Miami Dolphins y los New England Patriots, entre otros, muerto a los 43. Todos presentaban el mismo síntoma. Muchos, demasiados, golpes en la cabeza que se habían producido durante su carrera en la NFL. Los análisis de Bennett Omalu eran concluyentes. Si uno sale a jugar un partido y recibe golpes en la cabeza, sufrirá daños cerebrales. Eso es inevitable. Sufrirá concusión con sus síntomas. Y si examinamos ese cerebro microscópicamente, encontraremos evidencias de muchos daños cerebrales. Y hay que saber que esos daños no se curan. En un partido de fútbol, un atacante recibe unos 50 golpes violentos en la cabeza, en un solo partido. Es evidente que ese jugador sufrirá daños cerebrales irreversibles.
Aquí solemos decir eso de con la iglesia hemos topado. Pero en este caso, con lo que topó el doctor Omalu fue con la NFL, ¿no?
Sí. No estaban dispuestos a permitir que un médico terminara con uno de los componentes más importantes del estilo de vida americano. Una batalla que relata a la perfección la película La Verdad Duele, protagonizada por Will Smith, y que se estrenó en España en 2015. Una película, por cierto, ante la que la NFL también puso múltiples dificultades para que viera la luz. Pero la verdad era cierta. El fútbol americano puede matar. Pese a todas las trabas que estaba sufriendo Omalu, en el momento más complicado quizá, un suicidio más llegó a modo de salvación. era Dave Tourson, exjugador, entre otros, de los Chicago Bears, New York Giants y Phoenix Cardinals, uno de los jugadores más importantes de finales de los años 80. Se suicidó, y a diferencia de la mayoría de casos, lo hizo con un disparo en el pecho y no en la cabeza. El motivo lo dejó escrito en una nota: estudien mi cerebro. Escuchamos a su mujer, Alicia Tourson. Me dijo que me amaba y que lo sentía mucho, pero que no encontraba la salida a lo que le ocurría en su cabeza y que donaba su cerebro para que fuera examinado y de ese modo tratar de ayudar a otros jugadores de fútbol en el futuro.
El caso siguió su camino.
La NFL no tuvo más remedio que reconocer la verdad. Las demandas de exjugadores se multiplicaron. Las indemnizaciones también. Al fin y al cabo, hablamos de un deporte que genera unos 3.000 millones de dólares al año y no ha bajado desde que se concluyeran estos estudios. Al contrario, sigue creciendo. Pero el triunfo de Omalu ya se había consumado. No quiero terminar con el fútbol americano, solo que los jugadores tengan toda la información necesaria para tomar una decisión, declararía. Desde entonces, la competición tomó algunas medidas de seguridad, como limitar los golpes en la cabeza o mejorar los diseños de los cascos para ofrecer una mayor protección. Con ello, no son pocos los jugadores que se han retirado desde que se conociera la información, a pesar de que no habían llegado siquiera a los 30 años, es decir, se retiraban por las revelaciones de Omalu. Uno de los casos más sonados fue el de Chris Borland. Cuando fui consciente de la magnitud que podía tener la concusión, tomé la decisión de dejarlo. Lo único que quiero es lo mejor para mi salud, y lo que he conocido y lo que he experimentado me hace pensar que este riesgo no vale la pena.
Pese a lo cual, Tolo, muchos pensarán que sí vale la pena.
Sí, pero esa decisión ya es una decisión personal. El triunfo de Malu, como decíamos, reside en el hecho de que ahora es el futbolista quien decide, pues conoce la información para tomar esa decisión. Sin el neurólogo nigeriano, esta continuaría hoy escondida. Así lo constata, por ejemplo, y son muchos los ejemplos, Arian Foster, jugador durante 8 temporadas de los Houston Texans y retirado en 2015, que resume el sentimiento de gran parte de los jugadores de la NFL. Creo que lo único positivo de todos estos sucesos es que ahora los jugadores podemos decidir si queremos correr ese riesgo o no. Cuando yo llegué a la NFL no teníamos esa opción. Y pueden estar seguros que de haberlo sabido, de haber conocido todo lo que puede pasarle a nuestro cerebro, no, definitivamente no hubiera jugado al fútbol. Quizá esta opción de la que habla Alien Foster no sería posible sin la espantosa y desgraciadamente trágica huida de Justin Strelcik. Su trascendencia y la potencia de su imagen ayudaron a dar a conocer un problema que en realidad venía de mucho antes.
Claro, hay varios casos. Está el de Chris Borland, que cuando ya recibe la información dice: lo dejo, no me merece la pena. Y luego está el último caso, el de Arian Foster, retirado ya, que dice: si yo hubiera recibido esa información, lo habría dejado. Sí. Y está el caso de muchos jugadores de la NFL, porque ahora hay unos protocolos mucho más exigentes, medidas de seguridad mucho más importantes, que pese a todo dicen: bueno, yo tengo esa información, creo que merece la pena correr ese riesgo. A mí me hace mucha gracia cuando el otro día, hace meses, Mohamed Salah recibe un golpe en la cabeza, dicen: bueno, pero no, ¿cómo? Es que un golpe en la cabeza, aquí hay un protocolo exigentísimo.
Sí, sí.
Acerca de eso, porque estamos hablando de la salud de un jugador. Fíjate lo que te digo, a lo mejor probablemente no durante su carrera como profesional del deporte, sino cuando.
Después, a posteriori.
¿De qué huía Justin Strelcik? Y es terrible, ¿eh? El caso de este otro profesional de la NFL, ahora se me ha ido de la cabeza, que se pega un disparo en el pecho y dicen: estudien mi cerebro. Es terrible.
Vaya.
Terrible. Oye, muchas gracias al doctor Omalu, que si ves la película te das cuenta del gigante que es la NFL, y que combate contra molinos de viento en realidad. Y al final gana, sale victorioso, en parte victorioso, con
gran parte, sí.
Claro,
sí,
con
sí.
Que gane un poquito.
Sí, sí.
ya han ganado. Muy bien, bonita historia. Trágica, pero bonita y con un final feliz, porque al final se van reduciendo las posibilidades del riesgo. Gracias, Tolo.
Gracias, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.